En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Es momento de comenzar con este teléfono público de Radio Metrópoli para que usted nos diga si es que le podemos ayudar, que se ponga en contacto para que le puedan escuchar las diferentes dependencias que esperamos ya hoy trabajen con normalidad luego de el de ayer, que fue prácticamente un feriado por el arranque del Mundial. Bueno, si alguien de ustedes está con algún pendiente, con algún reporte sin atender, es momento de que se pongan en contacto con nosotros. Estamos listos para escucharles. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el chat 33-11-55-19-62. Lourdes Torres en teléfonos, Luis Durán en controles, soy Víctor Montes Rentería y comenzamos con la atención a sus mensajes y llamadas. Vamos a revisar los chats que tenemos ya por acá y enseguida le damos a usted salida. Aquí tenemos ya un par de mensajes y también llamadas pendientes. Quiero recordarles a las personas que nos están acompañando que si alguien necesita que le marquemos, nos lo avise por chat, pero por mensaje. Que nos diga a través de un texto, quiero entrar al aire, quiero participar o quiero que me llamen, para poderles marcar y de esa forma que no se interrumpa la transmisión de algún mensaje de audio, alguna comunicación en vivo que tengamos o alguna explicación que esté dando su servidor. Si nos ayudan con eso, nos hacen un gran favor porque podemos atenderles de manera directa y sin interrupciones, a nadie sobre todo. En caso de que no tenga éxito, bueno, o no quiera hacerlo por el chat, márquele a Lulú, dígale también directo y que la anote en la lista de espera. Ella nos irá pasando los mensajes de usted para irlos atendiendo conforme van llegando. Por lo pronto, aquí está ya la llamada de Angelina Madrigal. Con ella vamos a comenzar para ver qué es lo que necesita. Y en este teléfono público, así arrancamos con esta conversación. Adelante, muy buenos días, dígame.
Bueno.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Sí, dígame.
Mire, primeramente Dios, qué bueno que me logré comunicar con usted. Uh-huh. Mire, traemos un problema. Mi muchacha hace 17 años se fue con su novio y entonces mi esposo y mi hijo y mi nuera se fueron a hablar con los papás de mi yerno, póngale. Entonces quedaron en un... yo eso tenía como, dice, 22 días que caí en un coma diabético. Soy diabética.
Ajá.
Y fue mi esposo, mi hijo y mi nuera a hablar con los papás de su novio. Entonces queríamos que este ya se regresara a casa. Uh-huh. Y salió Ron Manuel Correa diciendo que él se iba a ser responsable de mi hija, lo que pasara, iba a tener hogar, que eso todo no le iba a faltar nada. Mi esposo falleció hace 3 años. Entonces resulta que ahora tienen 3 casas ellos, 3 casas, tienen 3 hijos, 3 hombres. Resulta que ahora me la quiere sacar de la casa donde él, don Manuel y doña Susana, me la metieron adentro de ese hogar. Ahora ya me la quieren sacar. Tengo una nieta de 15 años, otra niñita de 10 años. ¿A dónde me la van a echar, Víctor?
A ver, pero entonces, cuando su hija se fue, tenía... ¿Si es su hija o su nieta con el asunto?
Mandé.
Si estoy entendiendo bien, es su hija la que se fue y tiene una nieta ya.
Tiene, exactamente, ya tiene una, okay. Tiene una hija de 15 años, uh-huh, y otra niñita de 10.
Y todo el tiempo vivió con el joven, supongo que
sí,
es el papá de la muchacha.
Uh-huh.
Y él no, nunca fue dueño de la casa, el muchacho, nunca se la designaron como herencia.
Todavía no, porque resulta que le falta un año para que le acaben de pagar esa casa donde vive mi hija.
¿Pero quién le está pagando?
Los señores le están cobrando renta a ellos, a Misa y a mi yerno.
Sí, pero la casa, ¿quién la está pagando? ¿Quién va a ser el propietario formal de esa casa?
Supuestamente se la prometió a su niña, Susana Naí Correa González.
O sea, a su nieta.
Sí, a su nieta, porque la mayor.
Pero ahora los quieren sacar, ya se acabó el trato, ya no van a querer respetarlo.
Ya no quieren.
¿Y su hija ni su yerno han puesto un solo peso para esa casa o sí?
No, nomás le cobraron una cierta renta para que estén viviendo allí.
Pero habría, ¿qué fue el problema? ¿Se pelearon? ¿Hubo alguna diferencia? No sé, ¿cuál es el punto?
Porque quieren sacar más dinero de rentar esa casa y rentarla más cara.
Entiendo. A ver, es que mire, vamos a ponernos sobre lo que es la realidad. Sí. Los dueños de la casa son los papás del muchacho, eso no lo podemos evitar, porque ellos la están pagando, ¿no? Sí. Su yerno y su hija están pagando una renta como cualquier persona que no tiene casa y necesita dónde vivir.
Sí.
En este caso, jurídicamente, los señores, aunque no nos guste ni a usted, ni a mí, ni a su hija, ni a su yerno, la pueden sacar y los pueden sacar porque son los dueños de la casa, no hay nada que se los impida. Tal vez se lo prometieron en el pasado y le dijeron, oye, mira, sí te vamos a cuidar, te vamos a atender, pero las cosas cambian o cambiaron y ya no están de acuerdo, ya no se la quieren ceder.
Sí.
No podemos obligarlos a que lo hagan, eso es imposible. Es voluntad del dueño de la casa decidir qué va a pasar con el bien. Venderlo, rentarlo, regalarlo, donarlo, eso deciden ellos, ahí no podemos hacer mucho. No sé específicamente cómo quiera que le ayudemos en este caso.
Si ellas se llegan a salir, ¿No perjudica ella a su niña?
¿Por qué la perjudicaría? O sea, ¿cómo? ¿En qué sentido? No entiendo cuál es su preocupación.
Bueno.
Sí, no me está escuchando entonces. Le pregunto, ¿cómo? ¿Por qué la perjudicaría? Es que no entiendo la pregunta.
Bueno.
No, a ver, Luis, esto ya falló. Necesito que me escuche por el teléfono, no por la Alexa ni por el radio. No, Luis, corte. Lulú, por favor le explicas, vamos a la pausa, regresamos a ver si lo podemos recuperar, si no, ya no estoy entendiendo. Me parece que necesitamos que nos ayuden a dar más detalles porque, pues así como lo estoy entendiendo en este momento, los jóvenes, así lo quiero ver yo, pues se juntaron o se casaron, tuvieron una hija, los papás dijeron, la vamos a proteger, ya cambiaron las condiciones de la vida, ya pasaron 15 años y entonces hoy ellos dicen, a ver, la casa nos interesa, la queremos y no te puedes quedar aquí, te tienes que ir. La prometieron a la nieta, sí, pero pues hasta que no fallezcan los señores o algo pase, podría tomar posesión la adolescente de la vivienda. Y en caso de que ahorita faltaran los señores, tendría que tener un tutor o algún responsable de entregársela. Si se tienen que salir, pues se van a tener que ir, no hay de otra, no se puede hacer mucho al respecto. Es un asunto familiar, personalísimo. Como han dicho los abogados, es muy complejo lo que está sucediendo en esa familia. Vamos a ver si se puede hacer algo al respecto. Y quiero insistir a las personas que nos están escuchando que no me pueden llamar. Me están marcando del 3310155467 y me interrumpieron la llamada que tenía. Evíteme la pena de cancelar el acceso al programa. Por favor, no lo vuelva a hacer. Marcó dos veces. No vuelva a marcar, por favor, porque si quiere que le llamemos, avísenos, márquenos. Pero no interrumpa el programa porque entonces sí ya no podrá participar. Volvemos bien. Antes de irnos a la pausa, ¿me está escuchando Angelina? Adelante, buenos días. No. Perdón. A ver. Okay, bueno. No se puede, no hay manera de poderla atender en este momento. Hay un problema técnico. Vamos a tratar de recuperarlo enseguida. Mientras tanto, pues llega el momento del corte. Vámonos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, dice aquí este mensaje que en la colonia Oriente sigue saliendo el agua de tamarindo, llega con poca presión, es lo que nos refiere su mensaje. Muchas gracias. No sé si está bien dicho, colonia Oriente o es Guadalajara Oriente. Ah, sí, colonia Guadalajara Oriente, gracias, sí, ya. lo estoy ya revisando. Muy amable. A ver, acá tenemos otro más. Vienen con unas fotos. Y este texto dice: se volcó un camión que transportaba cerdos en el retorno periférico nuevo al cruce de la autopista Zapotlanejo. Se encuentra cerrado. Hay animales sueltos. Extreme precauciones. Eso nos dice este mensaje. Va llegando. No sé si el accidente es de este momento justo o ya tiene más tiempo. Y los animalitos los están sacando del lugar porque se volcó y está aquí como tirado sobre un costado. No son muchos por lo que veo, pero de todas maneras, bueno, ahí está la advertencia. Repetimos, es Periférico Nuevo y la autopista a Zapotlanejo. Buenos días, si soy prestador de servicio social y estudié en la ODG, ¿puedo tramitar la tarjeta única para descuento de tarifa de transporte? No, si ya no estudiaste, no, porque eso es solamente para quienes están como estudiantes en curso. En este momento, si ya estás fuera de la universidad, no te corresponde el beneficio. Hay que sacar la tarjeta, pero para tener pues nada más la facilidad de transportarte en la intermodalidad o con los diferentes medios que existen, pero no para obtener algún tipo de descuento. Elvira dice, ¿pueden pasarme el comunicado sobre el refrendo de los pasajes gratis? Claro que sí, es un texto muy breve, muy sencillo, que enseguida se los vamos a compartir. Acá nos dice, a ver, informo de un auto robado en San Agustín el pasado 20 de febrero. La carpeta de investigación es la 11-837-2026. El 27 de mayo fue dictaminado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con oficio de contestación, pero falta que lo envíen a la fiscalía. A ver, ese creo que se le había enviado ya a la fiscalía, ¿no? Para ver qué es lo que ocurrió. No sé por qué no dieron respuesta. Voy a rastrearlo. A ver, denme un momento. Estoy verificando mi comunicación con ellos para ver si lo envié y cuándo fue y qué nos iban a responder. Permítame, en eso estoy. No tenemos, este es otro, a ver, aquí. Bueno, atendemos el de Jesús Jiménez, ese es Antonio Nava Gómez, no son otros. Muy bien, a ver, 13 de febrero, este es de, sí lo enviamos. Déjeme ver, Antonio, porque el de usted lo enviamos, a ver, el 5 de mayo. Híjole, hace un mes y no han dado respuesta. Lamentable, déjeme ver qué ocurrió, se traspapeló seguramente. A ver qué respuesta nos dan. ¿Qué pasó, Lulo? ¿La misma? Bueno, entonces, Angelina, a ver si me escucha ya. Buenos días, otra vez. Angelina.
Sí.
A ver, entonces, nada más déjeme ver si le entendí bien. Y le voy a describir lo que yo entendí de lo primero que me platicó.
Mire.
A ver.
Llegó mi hija, aquí está.
A ver, pásemela, por favor.
Sí, muy bien. Hija.
Empezamos otra vez, adelante. ¿Cómo te llamas? Buenos días.
Hola, buenos días, Guadalupe.
Guadalupe, ¿qué edad tienes, Guadalupe?
38 años.
Muy bien, cuéntame qué sucedió, por favor, te escucho.
Mira, Víctor, ahorita el detalle que traemos, que ya te comentó mi mamá, ¿no? Que mi suegro nos quiere ahorita sacar de donde estamos, uh-huh. Es casa de ellos.
Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué de repente cambiaron de opinión?
De buenas a primeras, mamá me dijo, ¿sabes qué? Yo ocupo que tú y mi hijo, porque pues sí hemos tenido varios problemas, el muchacho se droga.
Okay.
Entonces que él supuestamente él ya encontró una solución.
Uh-huh.
El separarme a mí de él. Él de hecho a mí me ofreció dinero con tal de que los dejara de molestar tanto a él supuestamente y a mis suegros.
Uh-huh.
Porque para ellos yo soy la que está mal, la que tiene el problema.
Pero ¿por qué tú estarías mal si el que es el consumo de estupefacientes?
Así me lo han planteado siempre, que yo soy la del problema.
Ajá. Uh-huh.
Entonces me dice que, pues yo ahorita trabajo en una lavandería y todo, digo, yo no puedo solventar una renta tal cual.
Uh-huh.
Le estamos dando una ayuda a ellos porque ellos fueron, cuando nos metieron ahí nos dijeron, ustedes nos van a dar tanto de renta y es lo que le hemos dado, no sí. Hay contrato de por medio.
Uh-huh.
Pero ahorita me dice que ya él ocupa sacarle más dinero a esa casa de lo que nos está sacando a nosotros, dice, porque con ustedes no estoy sacando nada.
Entiendo. Y a ver, me decía tu mamá que tu hija es la iban a dejar como dueña de esa casa.
Supuestamente la señora le dijo que era herencia para la niña.
Ajá.
Y ahorita se está retractando, dice que no.
Ajá.
Que ella ahorita ocupa esa casa para ellos poderle sacar más.
Claro. ¿No dejaron ningún documento acreditando que tu hija iba a ser su beneficiaria, su heredera ni nada.
Supuestamente si hay un documento, yo no lo tengo, lo tienen ellos, nomás me dijo ella, si en un dado caso a mí me llega a pasar algo, en cierto lugar va a estar ese documento para que tú puedas acceder a esa casa.
Bien, ahora tú explícame, por favor, porque tu mamá no supo decirme cómo te podemos ayudar específicamente, qué necesitas de nosotros.
Aquí el punto está de que, okay, si en un dado caso de que me sacaran de esa casa, sí lo pueden hacer, tú ya te lo dijiste, ¿no? Uh-huh,
así es, sí. En este momento sí, por cómo están las condiciones, así es.
Okay, si me llegaran ellos a sacar, porque haz de cuenta que una conocida de ellos me dijeron que ellos el interés que traen es quererme quitar a la niña más grande.
Ajá.
¿Crees que me la puedan quitar o no?
¿Pero tú tienes algún problema también personal, de adicciones?
No, Víctor, yo gracias a Dios, yo como yo le dije, yo a las pruebas me remito de lo que sé, yo no tomo, no fumo, no nada.
Uh-huh. Bueno, la única opción es que ellos, como suegros, demostraran ante el DIF que tú eres incapaz de sostener a la niña. Por ejemplo, que te saquen de la casa y no tengas dónde vivir, que el trabajo que tienes no te dé para llevarla a la escuela, darle de comer y tenerle un techo. Ese sí pudiera ser un problema.
Pues tú no, mira, yo ahorita, gracias a Dios, como yo le dije a ellos, yo he sacado adelante a las dos niñas.
Sí.
Yo he sacado ahorita para darles de comer, para vestirlas y calzarlas.
Sí.
Digo, entonces no sé cuál sea su motivo del quererme dar en la torre y quitarme a las niñas.
Ahora dime una cosa, ¿tienes familia aquí en Guadalajara que te pueda apoyar? ¿Hermanos, primos, tíos, alguien?
Pues mi mamá nada más y una hermana, pero mi mamá ya no ve.
Ajá, no, y no cabes en esa casa con ella, supongo.
Se pudiera decir que sí, Víctor.
Okay. Bueno, si tú tienes trabajo y la niña no falta a la escuela y está cuidada y no está en riesgo, pues ella
así
prácticamente
es,
en 3 años ya podría incluso hacerse independiente, pero yo creo que lo que más bien te conviene a ti es acercarte a un abogado. A lo mejor los abuelos se quieren quedar con la niña porque no te ven capaz de sostenerla económicamente. ¿Qué, tienen mucho dinero ellos o qué?
Desafortunadamente no tanto el dinero, ellos cuentan supuestamente con un abogado que no hay poder humano que le gane.
Entiendo, pero a ver, tendrían que acusarte de maltrato, de abandono, de algo que justifique.
Supuestamente ellos al sacarme de ahí es lo que ellos tomarían como un abandono de hogar, aún así ellos me estén sacando.
Ah, no, pues no, no, no. A ver, mira, vamos a hacer una cosa. Creo que estás siendo víctima de acoso de parte de tus suegros.
Ajá.
Necesitas ir al Centro de Justicia para la Mujer para que te asesoren y que te digan con claridad cuáles son todos tus derechos y también tus obligaciones.
Okay.
Y que quede un antecedente y tú digas, a ver, mi suegro y mi suegra me están amenazando con hacer esto, para que quede un antecedente ahí y cuando Ciudad Niñez quisiera intervenir, pues que tú te puedas defender claramente. Ahora, si tu mamá te da la posibilidad de estar con ella, pues te sacan de esa casa y te vas a la otra y punto, pero no te podrían quitar a la niña. Más bien, a lo mejor lo que quieren es asegurar que no se pierda la convivencia, pero no me suena incluso hasta ilógico a mí, antinatural, que digan primero que quieren a la nieta y que le van a dar la casa y que luego la quieran aventar a la calle. Pues entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está la responsabilidad de abuelos en este caso?
Así es, Víctor, es ahí donde entra él. El punto, digo, yo ahorita, gracias a Dios, la niña ya va a pasar a la prepa, y ahorita, o sea, va bien en la escuela. Yo por eso le dije, pues igual a las pruebas, yo a la que quiera yo me remito, o sea, por mí no hay problema.
Sí, sí, ¿qué está sucediendo aquí? Yo, por lo que te estoy entendiendo, es una prueba de vida en donde te van a querer dejar sola, te quieren asfixiar económicamente, quitándote al papá de la niña, alejándote de él, y luego ellos, pues no darte ningún tipo de ayuda, no sé si te den. Pero demostrar luego ante la autoridad que como tú no puedes, pues la niña se tiene que ir con ellos o se tiene
ese
que ir a un albergue.
Punto. Eso es lo que ellos quieren hacer, acorralarme y ver que supuestamente yo no pueda.
Ajá.
Para poder ellos acceder a eso.
Bueno, entonces yo te sugiero lo siguiente. Tienes libertad de horario, supongo, ¿no? Por lo que te dedicas.
En la mañana nada más.
Bueno, el lunes sin falta. O el fin de semana, para que lo tomes en cuenta, porque vas a perder mucho tiempo.
¿Sí?
Tienes que irte al Centro de Justicia para la Mujer para que les expliques lo que está ocurriendo y literalmente ya, pues, tratar de poner un escudo, defenderte del acoso de tu suegro y de tu suegra y decirles que ellos te están a ti agobiando con eso, ¿no?
Ahora, Víctor, otra pregunta.
Sí.
El señor está ahorita diario me marca y que quiere mi INE y que quiere mi CURP para que la quedara.
Primero no se lo vas a entregar, porque no tiene derecho de pedirte nada de eso en absoluto.
De hecho, me pidió mis datos, que porque una concuña, yo de hecho le dije, no, se me perdió mi INE. Ajá. Yo no la perdí, yo la tengo.
Sí.
Pero me dice, no, pues fulanita tiene un pariente que trabaja en el INE y ella te la puede sacar luego. Dije, no, porque ya fui a sacar una cita y todavía tardan las citas para que me las den luego.
Sí.
Con ella no hay problema, te la saca el día siguiente. Claro. Dame tus datos para que te la saquen.
Pues no, es que a ver, me parece que el seguro está tomando libertades que no le corresponden. Te está tratando como si fueras peor que su hija, ¿eh? O sea...
Es que fue lo que yo le dije, es que hoy me está, o sea, está... Luego, te está tomando unas decisiones que yo todavía no se las he dado.
Uh-huh. No, ¿y para qué quiere tus datos?
Exactamente, esa es mi duda. ¿Para qué quiere mi INE y para qué quiere mi CUR?
Claro. Sí, yo creo que sí necesitas acercarte con un experto para que te oriente y sepan ellos que no estás sola, que te tienes que defender. Y además que quede este programa de evidencia ante Ciudad Niñez, que tú no estás incumpliendo con tu responsabilidad de madre. Ellos te están acorralando para sacarte del núcleo familiar, quitarte de... No sé si tu esposo trabajaba o trabaja, o tu pareja trabajaba.
Ajá.
Y esa parte económica te la están quitando ellos al hacer también todos los movimientos. Entonces, pues bueno, se les da el derecho de que la casa es de ellos, que te pueden sacar y que hagan lo que quieran, pero no por eso te van a quedar con la muchacha, ¿no?
Ok, Víctor, entonces el lunes para darme una vuelta.
Yo digo que si puedes mañana de una vez, porque trabajan también los fines de semana.
¿Y una vez mañana?
Sí. ¿Tienes el domicilio, sino para dártelo?
No, sí lo tengo. Okay. Pero alguien que tú dijeras que pudiera ir directo o algo.
No, primero hazlo para que ya que tengas la carpeta, yo le pido a nuestra amiga Lorena Cisneros del equipo de comunicación social que te orienten y te reciban, y que ellos, de acuerdo a lo que les platiques, resuelvan si estoy bien o estoy mal, si estás siendo víctima de acoso de tu suegro, en ese caso, me parece. ¿No?
Okay.
Porque esa es violencia económica también, o sea, creo que aunque sea el suegro, pues está ejerciendo violencia en tu contra. Y manera injustificada. Ahora, pregunta rápidamente antes de que termine esto, ¿qué dice el papá de las niñas?
De las niñas, él, pues es que en sí no está, ¿cómo te diré? En sus cinco sentidos no está el señor.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque pues él vive en su mundo.
Uh-huh.
Yo como le dije, me están echando a la calle con mis hijas. Uh-huh. Y me dice, no, es que ya es problema tuyo.
Okay.
Así es que mi papá me dice que tú eres la que te quiere salir. Le dije, no, es que tu papá no te ha dicho que él es el que me quiere sacar de aquí y que me ofreció dinero para que los dejara en paz.
Okay.
O sea, el señor le dice a él unas cosas y a mí me dice otras.
Uh-huh. Sí, no, y él no está en condiciones psicológicas como para plantarse junto a ti, defenderte y defender a sus hijas. Pues sí.
Exactamente.
Entiendo la situación. Pues no, yo creo que sí requieres asesoría legal, acércate con ellos, protégete, ve trabajando en prevención, no, ya pierde contacto con el señor, definitivamente, pues creo que no es necesario que le contestes, menos en ese tono, que le des información tuya ni de tu hija, tienes que hablar con el personal de la escuela para que si se puede incluso te dé un orden de restricción en contra de ellos para que no se le acerquen más que con tu autorización. Y que dile al hombre, ¿sabes qué? Pues yo me voy a tener que ir con mi mamá, si quieres vente para acá o no sé, a ver qué haces, pero yo me voy a tener que ir porque me están sacando.
Sí, pero... porque yo de hecho yo le dije, o sea, si usted, la sé es que para que ustedes busquen ayuda, le dije, no, es que no más somos nosotros.
Ajá.
Es usted como papá de él, busca ayudarnos a buscar ayuda. Dije, ayúdeme con él a anexarlo y yo me retiro.
Uh-huh.
No, es que yo no quiero anexarlo.
Ah, bueno, pues.
Entonces, ¿yo qué hago?
Ajá. Sí,
así
sí.
Es que ya es tu responsabilidad, es tu problema. Le dije, no, porque también tiene papás. Yo cuando me pregunté para anexarlo, ocupo la autorización de los papás.
Sí, mira, no. Por eso te digo que tienes que acercarte a un abogado, porque fíjate bien el escenario.
Okay.
Si tú te vas por tu cuenta, te van a acusar ellos, te van a querer acusar de abandono de hogar. Y van a hacer que un abogado, que tu esposo le firme un abogado que te está demandando por abandono de hogar y entonces te quieren meter en problemas.
Ajá.
Otra, te quedas. Vas a estar aguantando los embates del señor y la señora de que van a estar un día así y otro también, como son dueños de la casa, a toque y toque, y a marque y marque, y hostigándote. Y además tú, lidiar personalmente con el problema de las drogas que tiene el papá de tus hijas. Y eso pues es un torbellino que no cualquiera lo va a aguantar.
Sí, que termina.
¿No? Exactamente. Entonces, a lo que quiero es que le digas a la autoridad, ¿qué hago? O sea, aguanto que me estén maltratando... Espero que mi esposo se corrija por su cuenta, por su propia voluntad. Me voy, me van a acusar. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Dígame cómo le hago. O sea, necesito una asesoría, ¿verdad? acércate con ellos y ya que tengas tu carpeta de investigación, le pedimos al equipo de comunicación social que nos ayude para que este asunto se resuelva. ¿En qué municipio vives?
De aquí, Guadalajara.
Bueno, muy bien. Y cualquier cosa que ocurra, que te quieran quitar a las niñas, se las quieran llevar, habla también con ellas, diles que no se dejen, ya están grandes, supongo la más grande es de 15, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿La otra qué edad tiene?
10 años.
Pues está más chiquita, son más susceptibles a que se las lleven un día saliendo de la escuela, o no sé, porque puede pasar.
De hecho, tú hace un tiempo tú me ayudaste mucho con esa niña, fue un tu problema que también tuvimos en el DIF, que no me querían recibir el pago y me la dejaron fuera de lugar.
Entiendo.
Y tú me ayudaste de mucho con esa niña también.
Pues sí, nada más que ahora sí vienes con un tsunami. Y
así
vamos
es.
A ver si se puede hacer algo al respecto, ¿verdad?
Sí.
En fin, lánzate de una vez al centro de justicia, explícales, diles lo que está ocurriendo, a ver si cuadra en un caso de acoso de parte de la familia, violencia, en este caso familiar, de parte del suegro y la suegra.
Okay.
Y diles que pues estás en una situación vulnerable, dile, ¿a quién me acudo? Mi mamá está enferma, mi esposo está perdido en las adicciones y mi suegro me está hostigando, ¿qué hago? ¿No?
Ok, Víctor.
Sí, muy bien.
Entonces así lo hacemos.
Sí, tranquila y hazlo así, te tiene que ayudar, la autoridad está para eso, para escucharte, para orientarte.
Claro que sí, Víctor, entonces así ya te mantengo informado.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias, que Dios te bendiga, bye.
Hasta luego. Usted la está escuchando, viene de llorar, está desesperada, yo lo estaría, pero pues mi condición es distinta, yo me iba a poner al brinco con el hombre, ¿verdad? Pero ella no puede, pues la veo que está en una situación muy vulnerable y que se están aprovechando también de su situación para poder afectarla más. No se vale, es una bajeza, sobre todo porque el problema está ahí, con su hijo, y ahora la víctima es ella. Terrible, eso no puede pasar. Vamos a la pausa, regresamos después del corte. Tenemos llamadas, dice Rubén Reveles, sangre para el señor Pedro Alberto Padilla Gómez, que está en la clínica Ayala, cama 279. Necesita una operación, el teléfono que nos dejan, 33-32-48-52-47, 33-32-48-52-47. Guillermo Jaramillo, dicen que tenemos que acudir al IMSS e ISSSTE para verificación de identificación digital y si no lo hacemos pueden suspender la pensión, ¿es cierto? Falso, totalmente. Lo acabo de consultar con Dalia y me dijo en el IMSS que no hay ninguna indicación al respecto. No sé dónde están sacando eso. Dígame si nos está escuchando Guillermo Jaramillo, ¿quién se lo dijo? Si me viene a decir que lo encontró en Facebook, pues muy mal hecho. No es una información oficial. Andrés Miranda, alguien que nos pueda recomendar a un angiólogo. Si alguien sabe de un angiólogo confiable, pásenos el dato. Luis Orozco, ¿hay prórroga para el cambio de placas? Absolutamente no. ¿Puedo hacer un cambio sin pagar la multa? En este caso va a haber un descuento, pero la multa sí se tiene que pagar. Se hacen descuento en recargos y actualizaciones. La multa se paga como está, no queda de otra. Vámonos con Raquel Corona, está en el teléfono público. Vamos a escucharle. Adelante, Raquel, dígame.
Sí, Víctor, muchas gracias.
Buenos días, dígame.
Víctor, fíjate que tengo un problema con Banamex.
Ajá.
Que me hizo un cargo por 32,000 pesos, que según es un dinero que yo solicité.
Uh-huh.
Entonces, yo fui al banco porque traía un problema con un fraude que me hicieron también y resulta que ahí me dicen pues que debía 32,000 pesos que ya me habían depositado.
Uh-huh.
Y le dije, ¿cómo que? Y dijo, sí, aquí dice. Y luego le digo, ¿y ese dinero quién me lo mandó o quién lo pidió? Yo no he pedido dinero. Me dijo, no, usted lo retiró en el cajero. Le dije, ¿en el cajero 32,000 pesos? Le dije, ¿no me los da? Y le dije, no, ¿sabes qué? Yo no voy a pagar nada. Y me dijo, no, ya le retiraron 22,000 pesos porque no ha pagado nada. Le dije, ¿cómo voy a pedir eso? Y ya me dijo, que en el cajero, digo, llame el número del cajero para ver si yo acudí a ese cajero. Y me dijo, no, pues fue aquí, que en el mismo banco.
Uh-huh.
No, le dije, yo no retiré ese dinero. Le dije, ¿sabes qué? Pues quiero ver las cámaras. Pero me dicen que necesito una orden judicial para solicitar que me dejen ver las cámaras.
Así es. ¿Cuándo pasó todo esto? Cuénteme.
Mira, eso pasó que me depositaron supuestamente los 32,000 pesos el 26 de marzo.
Uh-huh.
A mí me lo dijeron hace como unos 20 días de los 32,000 pesos.
Uh-huh.
Entonces yo acudí a la Conducef y la Conducef me contestó que la reclamación aquí pues dice que el dictamen es improcedente.
¿Para usted?
Ajá, y me mandaron un ticket donde dice que sí, que yo retiré, bueno, no, yo no, nada más dice que sí, el cliente no quiso imprimir su recibo. O sea, tengo un ticket que me mandó la Conducef, donde supuestamente yo sí manipulé el cajero. Y yo no lo hice, porque aparte no, yo no necesito sacar dinero, porque pues yo recibo ahí mi pensión. Uh-huh. Y me dijo la gerenta del banco, y el muchacho también que me estaba atendiendo, me dijo, ¿sabe qué? Dijo, es que por error de dedo ahí le presentan que le dan un crédito, y a lo mejor por un error de dedo que lo pasó, lo autorizó. Le dije, y así tan fácilmente, le dije, me tendría que preguntar si lo acepta o no lo acepta, o no sé, me tendría que... No, me dijo, no, sí se lo mandó. Me dije, ¿sabes qué? Yo no sacaría 32,000 pesos en un cajero, iría yo a la ventanilla, porque me tengo que exponer a que me esté viendo alguien que estoy contando tantos billetes, que es mucho dinero.
¿Pero no ha pedido un estado de cuenta usted para ver el dinero, si se depositó o no a la cuenta y en qué fecha?
Sí, Víctor, me dieron ya la hoja donde dice que está depositado, porque aquí donde dice depósito, ahí aparecen los 32,000 pesos.
¿Y en qué fecha fue ese depósito?
Ese depósito me lo hicieron el 26 de marzo.
¿Y usted no se dio cuenta que había más dinero en la cuenta?
Es que, ¿sabes qué? Me mandaron un mensaje, pero yo no abro los mensajes porque yo no...
No, sí, no, pero eso es una notificación. Yo le pregunto a usted, si usted no se dio cuenta que en su estado de cuenta, cuando iba sacando dinero, había más dinero de lo que regularmente tiene. En pantalla siempre aparece la cantidad que tenemos disponible.
Ajá. No, la mera verdad, pues yo, como me depositan eso, pero...
O sea, ¿le depositan 32,000 pesos al mes?
No. Eso supuestamente es el préstamo que yo solicité.
Por eso, pero a lo que voy es esto, mire, vámonos ubicando físicamente. Si yo estoy frente al cajero y hoy voy a sacar 200 pesos, ahí me aparece, Víctor Montes tiene hoy 40,000 pesos en el banco. Si yo saco 2,000, me quedan 38, ¿no? Por decir un ejemplo, o sea, hablemos de una cifra, 40. Le quito 2,000, me quedan 38, ¿verdad? Es lo que quiero decir. ¿Usted no se dio cuenta cuando fue a sacar todos los días o cada semana o cada quincena para su despensa que había más dinero de lo que tenía regularmente? Si su pensión, por ejemplo, es de 6,000, que de repente ya tenía un adicional más los 32,000. ¿No lo vio? ¿Nunca lo vio?
No. O sea, yo nada más voy y retiro tanto porque yo ya sé que tengo aproximadamente pues de la pensión. Ajá.
O sea, tiene más ahí guardado, tiene más dinero ahí guardado.
Sí.
Una cantidad que supongo supera los 30 y tantos.
Sí.
Vaya, pues lo que pasa es que si estuvo haciendo, fíjese bien, si usted se equivocó con el botón, como dicen ellos, que démosles el beneficio de la duda. Usted se equivocó y autorizó el préstamo le cayó, usted siguió sacando y sacando. El banco no vio ninguna irregularidad porque dijo, pues la señora lo aceptó, ha estado sacando, quiere decir que admitió el recurso y lo estaba aprovechando. Ajá. Pero si a mí me cae el dinero, me doy cuenta, y yo digo inmediatamente, oye, ¿por qué si tenía 40 y me está apareciendo ya, no sé, 70, 80 mil pesos? Ajá. Pues entonces voy inmediatamente, corrijo y lo doy de baja, y entrego el dinero y se cancela. Pero si sigo sacando y sigo sacando, pues por eso la Conducef dijo... Usted se dio cuenta, lo admitió y siguió sacando el dinero.
Es que, ¿sabes qué, Víctor? Yo no saco cantidades grandes. Yo saco 5,000, 6,000 pesos. Pero eso yo no lo vi en qué momento lo tuve. Me dijeron hasta después, claro, cuando ya me lo habían depositado.
Pues mire, la única opción, porque lamentablemente usted ya agotó el recurso que le quedaba, que es la Conducef, y la Conducef no le dio la razón. Esto quiere decir que usted tiene que pagar al banco los 32,000 pesos.
Porque hay un ticket que dice que sí dispuse yo ese dinero.
Ajá, sí, exacto, pero pues desgraciadamente por eso le digo, tendrá que buscarse a un abogado para, pues va a tener que demandar al banco y comprobarle al banco que usted no fue. Y esa viene la parte complicada.
¿Me puedes recomendar con un abogado? Porque yo necesito que me dé esa orden judicial que necesito para ver el video.
Sí, se va a tardar, y a ver si está el video disponible, porque en estos casos los videos, las grabaciones no se quedan también muchos meses, digámoslo así, disponibles, pero vamos a ver qué tanto se puede hacer. Yo le sugiero que se comunique al Instituto de la Defensoría Pública, ¿sí? Anote el número que le voy a dar. ¿Qué le queda más cerca, el centro o la ciudad judicial?
Ciudad judicial.
Bueno, entonces... O se presenta el lunes, si quiere, al siguiente domicilio, Periférico Poniente, 7727 en Ciudad Judicial y va a ir al edificio XB. ¿Sí? El edificio XB, planta baja, y el teléfono con ellos es el 3337 77 8200.
Okay.
Y la extensión es la 2034 y 2035. Lleves esos documentos, estado de cuenta, la queja de la Condusef y todo lo que tenga para que les enseñe. Y ahí ellos también, con toda honestidad, le van a decir: ¿sabe qué, señora? No hay materia, usted si se equivocó va a tener que pagarles, o aquí podemos alegar de esta forma para poder justificar que usted no lo tomó y que se dé por mala la reclamación del banco, o la resolución de la Condusef se dé por equivocada y vamos a pelear por esta u otra vía. Pero le van a tener que decir ellos con toda honestidad: no sé, no tengo todos los elementos para juzgar, pero me da la impresión de que la operación tal vez sí se hizo, usted ni cuenta se dio, y pues siguió sacando el dinero.
De hecho, pero en ese momento, al tiempo que había descargado, por ejemplo, los billetes, pues yo todavía me quedo ahí en el cajero contando lo que yo dispongo, porque los 5,000 pesos que yo pueda retirar, o 6,000, me lo da entre 200, entre 500, pues yo me tengo que quedar en contado ahí porque no me muevo de ahí.
¿Pero nunca no tiene usted la costumbre de revisar periódicamente sus estados de cuenta?
La mera verdad no, Víctor.
Pues es que ahí está el error, porque digo, el estado de cuenta, la cifra brinca, ¿no? Inmediatamente. O sea, si se da uno cuenta, pues, que algo ocurrió. Le digo porque, por ejemplo, cuando a mí me devolvía antes el SAT, cuando devolvían más cantidad que hoy de lo que hacen, de repente yo decía: ay, ¿por qué me cayó dinero? Y ya después veía mi estado de cuenta y decía: esa aportación del SAT. Y ya decía: ok, ya me pagaron todo. Circunstancias así, pues. Yo siempre estoy al pendiente de los estados de cuenta y movimiento que me cae, inmediatamente me doy cuenta. O sea, no podría dejar que algo así sucediera. Y cuando en algún momento, no recuerdo por qué razón, con Banco Santander me llegó un dinero extra, pues lo vi, pero luego desapareció y ellos, o más bien, no me acuerdo en qué caso, hubo una persona, o no sé si fue mi caso, que llegó un extra que era poquito, se tomó y al final de cuentas en el siguiente depósito que me hicieron el banco se lo cobró porque dijo: esto no era tuyo.
Ajá.
Y me lo quitaron. Pero tal cantidad pues sí era motivo de controversia, por lo menos. Acérquese con el instituto para que le digan qué se puede hacer. A ver qué puede conseguir, porque está complicado su caso. Digo, más que la Condusef ya le dijo que no se puede, que usted es la responsable.
Ajá.
Ya prácticamente la sentenciaron con eso a ellos, ellos ya no van a poder hacer nada. Pero sí, que le digan
en... ellos me regresaron el ticket de la disposición.
Sí, porque hay una impresión, o sea, el banco tiene una evidencia impresa de que usted lo aceptó.
Sí, y dice que dice imprimir el recibo. Ay, no, qué verdad. Pues muchas gracias, Víctor, pues voy a ver esto aquí en Ciudad Judicial.
Muy bien, sí. Mucha suerte.
Muchísimas gracias, Víctor, gracias por tu atención y felicidades por tu programa y por tanto que ayudas a tanta gente.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y todos los que nos están escuchando, mucha atención con el banco. El banco hoy le ofrece maravillas, pero si usted no se fija, le meten gol. Dice aquí: buenos días, dígale a la señora que pida estados de cuenta de cuando supuestamente le depositaron porque le mostraron un recibo, pero nunca estoy segura de que se ha visto reflejado en su estado de cuenta, que los pide demuestre o le demuestren, dice Marta. Pues sí, lamentablemente ese periodo de pruebas ya se agotó en la Condusef, ahí ya le dijeron en Condusef que es responsable, o sea, Condusef está verificando y validando que el depósito se le hizo a la señora, y que entiendo, pues estuvo haciendo operaciones como retirando dinero que ahora debe al banco. Pero en fin, no soy yo para... ¿quién para poderlo juzgar? Para eso tiene que ir al Instituto de la Defensoría y que le expliquen si jurídicamente existen elementos suficientes para poder impugnar esa resolución o obligar al banco a que se retracte y no le cobren ese dinero. Vamos a ver. La última instancia es un juez. Ahí es el último recurso. En otro de los mensajes dice por acá... Luz María González: solicitar a un angiólogo, le recomiendo ampliamente al doctor Sergio Alberto Sánchez Vergara. Dice que el teléfono es el 3331-097-797 y el domicilio es Juan Álvarez 672 en Guadalajara. Repito, Juan Álvarez 672 en Guadalajara, el doctor es Alberto Sánchez Vergara, su teléfono 3331-097-797. Muchas gracias. Buenos días, el angiólogo, recomiendo a una angióloga del Hospital Civil Nuevo en el primer piso en consultorio 11, es el doctor Guillermo. Eso nos dicen aquí. Es que le puso angióloga, pues es angiólogo, pero en fin. Muchas gracias por su mensaje. Y Martín Valdivia, ayer hice un comentario sobre Ricardo Camarena pensando que era el que conducía el programa, pero hoy me di cuenta que eres tú. Bueno, gracias por el mensaje, muy amable por su participación. No, gracias, gracias por sus comentarios. Yo tomo la parte que me toca. Luis, ¿te debo corte? Uno nada más, ¿verdad? Bueno, entonces pausa y regresamos a despedir este teléfono público. Bueno, dice Alicia Sandoval que se puede sacar su tarjeta del bienestar en estos días. No, porque todavía no hay una convocatoria. Y en otro mensaje tenemos una nota de voz. La escuchamos, Luis, por favor, adelante.
Hola, Víctor, buenas tardes. Miguel Juárez, servidor. Fíjate que a mí me pasó con Santander también, para allá por el año 2015-16. Hubo un robo, le atacaron al banco. Y los ladrones hicieron dispersión de dinero. Entonces yo fui a sacar un dinero. Y el cajero sí hizo así como cara de, ay, este cuate tiene un buen de lana. No sé cuánto dinero habría. Pero yo pedí lo de mi quincena, normal, la retiré. Y después en el estado de cuenta, me di cuenta que pues sí le habían depositado un buen de dinero a la cuenta. No sé qué cantidad era, pero sí era un buen de dinero. Pero el banco también se lo agenció, pues porque dijo, no, pues esta cuenta está monitoreada de esta manera y pues no es su dinero, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que ustedes, saludos.
Más bien consistente con un error informático, ¿no? Por poner un ejemplo, pero tienes razón. El recurso cuando no corresponde, el banco lo regresa otra vez, te lo quita. Y ya si lo sacaste, te lo cobran, porque dice, bueno, ya caerá y te lo voy a quitar. O sea, te llevaste 100 pesos, bueno, cuando te lleguen 2,000, yo te dejo nada más 900 disponibles. Esa es la verdad. Otro mensaje que tenemos acá dice, el domingo fui al Centro de Justicia para la Mujer por un vecino y sus hijos, porque el señor Jesús Navarro quiere poner un negocio, dice aquí, en mi casa, con mi dinero y papeles de mi casa, donde fue a pedir ayuda, me derivaron a la calle 14, dice Elisa Chávez en su comentario. Buen día. El problema de la señora con su banco, debe contratar a un abogado especialista en cuestiones financieras, pero también es importante que antes de dar ese paso, reúna todas las evidencias, utilice su juicio personal para ver si puede revertir la resolución de la Condusef. Hay un principio legal que dice, quien afirma tiene que probar, es lo que refiere este mensaje. Gracias por su llamada. Vámonos con otra persona que está en el teléfono público, no quiere dar su nombre, así que ya le estamos escuchando. Dígame. Adelante, buenos días.
¿Bueno?
Sí, dígame.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Mire, mi queja o mi denuncia es porque mire, hay una situación en una escuela, es la secundaria 13 mixta, está por Las Águilas, es en Río Tenguillo. Entonces, ahí ha habido situaciones con un maestro, su nombre del maestro es Flavio Salmerón, y es muy grosero con los alumnos. Y de repente abraza a una alumna, cosa que no debe de hacer, y así como que se le pasa la mano, así como que un toquecito de bubi, es un grosero. Ya de todo esto se ha dado aviso a la directora. El nombre de la directora es Ariadna, y también tienen un prefecto, se llama Pedro. Entonces hacen caso omiso, no sé si porque sea muy su amigo o no sé qué está pasando. Entonces yo pienso que sí deben de hacer algo, como ya se le dio aviso ahí a la directora, y no, a lo mejor no lo va a suspender, pero tampoco les da una respuesta a los padres. Mi hija está ahí, y con mi hija no ha habido ningún problema, pero con sus compañeritos sí. Entonces yo pienso que no se vale que una persona que te tiene que proteger, que te tiene que ayudar con tu educación y ser un pilar, se dirija a ellos con palabras tan grotescas. No sé si no se las quisiera repetir, pero yo pienso que sí nos ayudaría mucho si hicieran por ahí alguna investigación, porque pues los padres ya no, ya se va a acabar el ciclo, yo sé, pero pues ya no quieren mandar a sus hijas porque es muy grosero. Y de hecho, pues todos los maestros saben, yo no sé por qué no hace nada. Y pues ahí entre los padres de familia ya ha habido comentarios que dicen, y sí, yo también me da a pensar, bueno, ¿serán familiares de la directora? Porque para que no haga nada ya se me hace mucho. Yo no sé cómo les da la suave a los papás, que pues no, no, solamente hay inconformidad y se nos hace una burla que el maestro anda así como si nada, así muy ladino, muy... No. Y obviamente ya ha tenido reportes. Entonces yo no sé por qué no actúan. Se han dejado escritos, y otros papás también que han denunciado ahí mismo a las, unos sí han ido a hablar con la directora, otros lo han hecho de manera anónima, pero ni así, como lo vemos trabajando igual, no lo suspenden, no queremos que nadie se quede sin trabajo, pero yo pienso que es lo justo. Uh-huh. ¿Sí? No sé de qué manera pues nos podrían ayudar.
Bueno, por lo pronto, más bien usted ayúdenos, ese escrito que dice que ya entregaron, compártalo por WhatsApp o déjenos una copia en las instalaciones para tener una evidencia ante la Secretaría de Educación que el asunto ya se reportó y saber si es negligencia de la supervisora de zona o supervisor de zona, el director o directora de la escuela o la propia Secretaría de Educación. Requerimos las evidencias de que el asunto ya fue denunciado para poder ayudarles.
Ajá. ¿Sí? Ah, ok. Muy bien. Entonces... ¿ahí con ustedes lo puedo llevar?
Sí, lo puede traerlo, que necesito que esté sellado y firmado por la Secretaría de Educación, o por la escuela, o por la dirección, ¿sí?
No, más bien ahí hemos llevado también el escrito y pues ahí se quedan con él.
No, necesitamos si ya tienen la copia, pues que nos pasen la evidencia de quién se lo recibió. Nos tenemos que despedir, pero le espero con el escrito para poder analizarlo. Okay. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Hasta luego. Nos escuchamos el próximo lunes en el siguiente teléfono público. Gracias.